Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis Hoy en el País. En el episodio de ayer...
Mira, aquí por ejemplo no tenemos ni presidente ni los dos suplentes de presidente. O sea, esta mesa está fatal.
Ana estaba señalando un libro enorme que había en el despacho. Cada hoja correspondía a una mesa electoral. Me di cuenta que había muchos nombres tachados, tantos, me dijo ella, como excusas se habían admitido ya en esa junta electoral.
Y esto es un problema muy gordo.
Solo había una forma de solucionar esas mesas incompletas que había en el libro de la junta electoral. Seguir notificando.
¿Tu resultado ahora mismo del día es...?
De momento, 3 intentadas, una practicada favorablemente, otra infructuosamente y la tercera... practicada, pero con una excusa que se va a producir.
Mi compañera Marta Curiel indagó en cómo se forman las mesas electorales y las excusas que ponen los convocados para evadir su deber. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
Las elecciones autonómicas y municipales nos dejan un mapa que tira mucho más al azul y que hay que leer mirando a las generales de diciembre. El PSOE ha perdido como primera fuerza. El PP le ha arrebatado incluso plazas históricas como Extremadura. En algunas comunidades, como en la valenciana y Aragón, los populares tendrán que aliarse con la ultraderecha de Vox, que ya es tercera fuerza. Han sido las elecciones en las que Podemos se ha quedado prácticamente fuera y Ciudadanos ha desaparecido. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, las claves del 28M. ¿Por qué ha empezado ya la campaña para las generales? Para marcar los resultados de estas elecciones, estoy con Javier Casqueiro, corresponsal político del País. ¿Qué tal, Javier?
Pues muy bien, Ana. Listo y preparado.
Hazme una foto. ¿Cómo ha quedado el mapa?
Pues el mapa ha quedado como un tsunami del PP, en la que el PSOE y el gobierno actual ha recibido un fortísimo varapalo. Esto ha pasado más veces. Este tipo de tsunamis, cuando vienen al alza, empujan e impulsan al partido que va al alza, que es lo que le ha pasado en este caso al PP, y cuando vienen a la baja, pues castigan sobremanera al partido que en este caso es el Partido Socialista que está en el gobierno. No es la primera vez que sucede. Yo esto lo he visto ya más veces. Estas mareas se funcionan mucho en política, ¿no? Y esto es lo que ha pasado esta vez.
Y el Partido Socialista asume que debemos hacer las cosas mejor, que debemos esforzarnos más para lograr esa confianza en las próximas elecciones.
Para el PSOE, para el presidente Pedro Sánchez, esto ha sido un golpe muy grande.
Pues sí, porque además, fíjate, nos habían dicho que no lo querían en algunos territorios, que algunos varones lo querían apartar, pero la realidad es que ha estado en todos lados, ha tenido mítines prácticamente a diario, ha pasado por todos los territorios y se ha implicado muchísimo en la campaña, con lo cual no podemos analizar esta campaña sin la repercusión de cómo ha funcionado, ¿no? El efecto Sánchez, y el efecto Sánchez aquí ha sido negativo. Para el presidente del gobierno esto es un serio aviso para las generales de finales de año, y aquí hay mucha gente hablando con responsables del PSOE que estaban incluso en Ferraz para analizar estos resultados, que nos decían dos cosas fundamentalmente. Una, no lo habíamos previsto, no nos lo esperábamos así, algo no hemos sido capaces de ver, de conectar con la ciudadanía, etcétera, 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 ¿no? Y dos, aquí él, y se ha visto en distintos actos, se ha visto incluso en el momento de la votación, el propio presidente y secretario general del PSOE tiene un problema ahora mismo de conexión y de empatía con la ciudadanía. El gobierno ha hecho muchas cosas y algunas de ellas que han salido bien. La situación económica no está fatal en España. Ya no hablo solo de crecimiento, empleo, etcétera. Hay muchos aspectos positivos. Pero el presidente y el líder del Partido Socialista ahora mismo tiene un problema, y lo tiene él, que es el candidato. Y además no hay posibilidad de cambiarlo. Esto no vamos a esperar cosas absurdas que no van a pasar. Con lo cual, alguien, algún estratega, debería hacérselo mirar de manera muy seria. Y Y el problema de Sánchez y del Partido Socialista, lo hemos visto en estas elecciones, es que además los electores en los territorios no lo han comprendido, o por lo menos no lo han aceptado, o por lo menos no lo han valorado bien. Fíjate, Ana, que aquí ha sufrido el PSOE, tanto en territorios donde gobernaban supuestos varones que se habían distanciado de Pedro Sánchez durante la campaña y durante este mandato, con otros que no, ¿no? Ha perdido Ximo Puig, que no se ha distanciado tanto, pero es que está en una situación complicadísima Javier Lambán en Aragón.
Sabíamos que había que poner una muralla infranqueable para los tsunamis nacionales, pero al final la muralla que nosotros habíamos levantado se ha revelado insuficiente y el tsunami que ha arrasado hoy en todas y cada una de las comunidades autónomas de España nos ha arrasado también a nosotros.
Fíjate el caso de Extremadura, por poner un ejemplo, ¿no? Una comunidad autónoma en la que no ha habido ningún escándalo en 4 años, en la que se han mejorado en muchos aspectos y parámetros económicos, en las que el líder está bien visto, no ha sido además uno de los varones que se ha diferenciado o ha querido diferenciarse de Pedro Sánchez, y sin embargo el PP ha tenido un magnífico resultado que le deja con posibilidades, ¿no? Y sin embargo Emiliano García Page, que sí ha sido uno de los que ha querido diferenciarse de manera notable de Pedro Sánchez, pues también ha sufrido con las mismas consecuencias. Luego aquí el problema va más allá de varonías, va más allá de la marca del partido, incluso de la propia del líder electoral del PSOE y el gobierno tienen un auténtico problema para hacérselo mirar de aquí a diciembre.
Vienen unos meses decisivos para España, el resultado de hoy es incuestionable. Así que, querido presidente, aquí tienes este Madrid bravo, lleno de vida, lleno de alegría.
Hemos recuperado aquel Partido Popular grande, aquel Partido Popular que sintonizaba con la mayoría de España. Hemos recuperado ese partido centrado, ese partido ancho, ese partido donde cabe la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.
El Partido Popular estaba eufórico ayer, Feijóo se jugaba mucho, pero te pregunto, Javier, ¿quién sale reforzado? ¿Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o los dos?
Bueno, a ver, lo fácil sería decir que sale reforzado Feijóo y Ayuso, ¿no? Y en parte es verdad. Pero bueno, nos olvidamos de un aspecto muy importante. Yo lo quiero subrayar porque hay mucha gente que lo deja al margen y de cara a lo que pueda pasar después de las elecciones generales de diciembre, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sale reforzado Feijóo? Sí. ¿Sale muy reforzada y con un éxito impresionante Ayuso? Sí. ¿Sale muy bien situado Juan Manuel Moreno en Andalucía?
Hemos conseguido pues prácticamente la opción de gobernar en este momento en las 8 capitales de provincia de Andalucía.
Se ha ganado para el PP una plaza como Sevilla, que hasta muy poco era inconcebible, inconcebible. Va a gobernar el Partido Popular en todas las capitales andaluzas. Y te recuerdo, Ana, que hace muy poco que tuvo un éxito impresionante en las autonómicas en Andalucía, que es un feudo histórico del Partido Socialista. No nos olvidemos de esa faceta, porque a lo mejor en un futuro, no sé cuándo, ya veremos qué pasa con Feijóo en las elecciones de diciembre, pero a lo mejor tiene más trascendencia, más recorrido y más posibilidades en un voto fuera de Madrid, Juan Manuel Moreno, que Isabel Díaz Ayuso.
Hoy se produce la consolidación del proyecto político de Vox, al principio en los parlamentos nacionales, pero poco a poco en los parlamentos regionales, en los ayuntamientos y hasta las más pequeñas pedanías.
Es muy llamativo el tirón que ha tenido Vox, que se convierte en tercera fuerza. ¿Cómo le complica la ultraderecha al PP la gestión de los gobiernos?
Mira, este es, yo creo que es otro de los fundamentales análisis que hay que hacer, ¿no? El PP se basó en las últimas elecciones para tener algunos gobiernos autonómicos y locales en el pacto con Ciudadanos. Eso ha sido sustituido de plano por Vox, pero con la diferencia de que es un Vox crecido. Es un Vox con más influencia, con más recorrido, con más proyección y con más representación que la que tuvo Ciudadanos entonces, ¿no? Y la diferencia sustancial es que el PP de Feijóo, como el PP de muchos otros dirigentes de esa formación, no quiere, teóricamente no quiere saber nada con Vox. Y lo intentan ocultar, etcétera, etcétera. Pero ahora, para gobernar, no van a tener más remedio que negociar con Vox. Y eso a Feijóo no le viene bien. ¿Qué es lo que va a intentar hacer o qué es lo que yo creo que él va a intentar hacer? Él va a decir, y ya lo ha dicho, y ya lo ha insinuado, y ya lo ha dejado caer, que ahora los varones autonómicos, los responsables de las alcaldías, tienen autonomía y manos libres para negociar por su cuenta, como si eso no fuera con él. La campaña ha ido con él, la campaña ha sido una campaña de nacionales, en la que se han enfrentado los dos modelos, en la que se han enfrentado los dos líderes, en la que él ha tenido una presencia total, y ahora no puede ser que nos diga que él no tiene nada que ver con los pactos para ver la alcaldía de Zaragoza con Vox, el gobierno de Baleares con Vox, etcétera, 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 ¿no? Pero lo van a intentar hacer para ver si cuela de aquí a las elecciones generales de diciembre.
Mirando a la izquierda, ¿se ha cumplido la amenaza eterna de la fragmentación? Podemos dejar de existir en muchos sitios.
Bueno, esto era absolutamente esperado. Lo esperaban hasta ellos. Ellos mismos se decían, mientras subían en distintos mítines de distintas plazas para insultarse y para lanzarse todo tipo de inventivas, que la división les perjudicaba. Bueno, pues lo sabían ellos, lo sabíamos nosotros y lo sabía todo el mundo, ¿no? No ha pasado nada más que lo que todos esperábamos. Ahora solo queda por ver si son capaces de recomponer la situación, y algo todavía peor, y es que la gente se crea que de verdad han recompuesto la situación. Porque ahora la gente lo que se ha creído de verdad es lo que ha visto, que es una división evidente entre los líderes, entre las bases, entre los cuadros, y que ha supuesto pues un auténtico desastre electoral.
Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre, y esto ha sido una derrota sin paliativos.
Por hablar de desastres, está Ciudadanos. Para ellos estas elecciones eran la hora de la verdad. Decía nuestro compañero Manuel Viejo que esta cita electoral iba a ser o una boda o un entierro. Y finalmente desaparece de todos los gobiernos autonómicos y prácticamente de todos los municipios.
Sí, sí, sí. El sábado por la tarde estuve en la Feria del Libro y vi a muchos representantes políticos, muchísimos autores, pero me llamó la atención en un momento determinado de la tarde, con miles de personas que estaban paseando por el Retiro, que Begoña Villacís iba paseando con sus hijos, con sus hijas, creo que era la más pequeña, y algún otro familiar. Prácticamente nadie la paraba. Yo pensaba para mí, esto sería impensable en cualquier otro candidato con posibilidades mañana, ¿no? Porque era el sábado por la tarde para el domingo, que se presenta en las elecciones y que pueda gobernar la capital de España, como es ella, una candidata, ¿no? Prácticamente nada, ella la paraba, la ignoraban, bueno, algunos de refilón decían, mira, ahí va Villacís, punto y final. Y me llamó mucho la atención porque me lleva a concluir eso, ¿no? Qué rápido y qué tremenda, a veces injusta puede ser la política, ¿no? La labor de ella en la alcaldía ha sido bastante notable, no ha habido escándalos por su parte, el propio alcalde la ha valorado y, sin embargo, los madrileños tenían claro que era un partido ya inútil.
Ahora me sigues contando, Javier. Enseguida volvemos.
Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
Javier, estábamos analizando el resultado de las elecciones autonómicas y municipales de este domingo. ¿Qué margen tiene el gobierno, qué margen tiene el Partido Socialista para reconducir esta situación?
A ver, es verdad que se ha votado mucho en clave nacional en estas elecciones, ¿no? Esto es un toque de atención muy importante. No hay tanto tiempo, no queda tanto tiempo. Daos cuenta que seguramente en este mes de junio vamos a ver todavía mucha negociación, pactos, diálogo. Entramos en el verano y nos plantamos en septiembre prácticamente ya para arranque o casi oficial de la campaña electoral, que en realidad empezó anoche. Y no quedan tampoco muchos consejos de ministros para anuncios, ni mucha actividad en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que ahí el presidente y el Partido Socialista tienen que hacer lo posible para que la gente entienda que se han hecho muchas cosas en beneficio de la ciudadanía, y sobre todo aquí hay un problema de negociación de los pactos. No podemos obviar lo que ha pasado con los pactos. La gente, yo creo, que no ha entendido ni el pacto original con Unidas Podemos y las constantes peleas dentro incluso del Consejo de Ministros y algunas alianzas puntuales en el Congreso de los Diputados, especialmente con Bildu y RC.
Mencionas a Bildu. Ha sido una campaña dura, ha sido una campaña hostil, pero tú has vivido muchas campañas. ¿La recuerdas así?
A ver, tenemos poca memoria en general, la gente se ha olvidado ya de aquellas campañas tremendas del PP de José María Aznar y Miguel Ángel Rodríguez, de las campañas del Doberman, de Paco Álvarez Cascos como secretario general del PP, durísimo secretario general del PP, durísimas campañas, váyase señor González, etcétera, ¿no? Se le ha llamado todo tipo de cosas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Con esto qué quiero decir? Que las campañas en general, cuando el PP además está en la oposición y cree que debería estar en el gobierno, que esa es otra, las campañas se endurecen muchísimo en España, ¿no? Esta ha sido muy dura. Y con respecto a lo que mencionabas de ETA, es que ha habido campañas en las que con ETA funcionando y con ETA matando. Yo he estado en una campaña que me acuerdo perfectamente, que anulamos el inicio de la campaña electoral porque habían asesinado a Fernando Buesa en Vitoria y nos íbamos en el avión con José María Aznar y tuvimos que cancelar todos los actos. Ha habido muchas campañas durísimas, ¿no? Con lo cual, incluso esta irrupción de los condenados de ETA y de Bildu en las listas electorales tampoco es una gran novedad, ¿no? Pero es verdad que España ahora mismo está muy polarizada y que hay una sensación de mucho cabreo, especialmente contra el gobierno y contra el presidente del gobierno.
Javier, mirando hacia adelante, ¿tú crees que hemos entrado en un ciclo distinto? ¿Un ciclo político de giro más a la derecha?
Da la sensación de que empieza a reconfigurarse el mapa electoral y el mapa político en España. Sí, yo creo que sí. La bajada de Podemos, la desaparición de Ciudadanos, son partidos que estaban ahí. A ver qué pasa con Vox, porque se suponía que ahora tenía que haber sufrido un cierto pinchazo y no ha sido así. Pero sí, yo veo que empieza a resituarse un poco el mapa político en España.
Javier, gracias.
Gracias a ti.
Este episodio lo he realizado con José Juan Morales y Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. El diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.